La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Podría haber complicidad de las comisarías de Guadalajara y Zapopan en la ejecución del comerciante del mercado de abastos, admite el gobierno estatal. Permanecen sin localizar otros 4 adolescentes que habrían escapado de un albergue en Ixtlahuacán de los Membrillos. Restablece Guadalajara el servicio del cobro del predial tras fallas en su sistema. Crecen las quejas contra las líneas del tren ligero. Las denuncias más recurrentes son por accesibilidad, seguridad y servicio al usuario. Descarta México incrementar el envío de petróleo a Cuba. Desarticulan en Europa red de tráfico de drogas ligada al cártel de Sinaloa. Designan al ex procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México en Gran Bretaña. Crece la presencia del gusano barrenador en distintos estados del país. La mayoría de casos se concentra en Oaxaca. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican fuertes lluvias y el descenso de la temperatura en el noroeste del país. Jalisco, con cielo despejado y temperatura cálida, especialmente en el sur y la zona costera. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo mayormente despejado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 28 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a sus órdenes también nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación, los controles de audio bajo la responsabilidad de Carlos Flores, y en este micrófono les saludo un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. La mitad de semana es miércoles 7 de enero del 2026. Espero que vaya avanzando bien su día. Y si hoy toca recordar a un ser querido que por algo ya no está entre nosotros, bueno, hágalo con mucho cariño y hágalo además con mucha gratitud. Le enviamos un abrazo. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Hoy integrantes del Gabinete de Seguridad encabezaron una rueda de prensa para hablar en torno a los casos más álgidos, más polémicos y más violentos que se han registrado en el área metropolitana en el transcurso de los últimos días. Uno de estos, obligado naturalmente, tiene que ver con el asesinato de un comerciante del mercado de abastos. Preguntas sobre este asunto, muchas, respecto a qué hay detrás de esta agresión, quiénes son, ¿en dónde están? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no llegaron las corporaciones policíacas si había reportes de una balacera de 10, 15 o hasta 20 minutos? ¿Están o no coludidos? Edgar Flores, con la información para usted. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy se llevó a cabo esta primera rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Lo hablábamos ayer, estábamos a la expectativa de si el gobernador se había equivocado con la fecha e iba a ser mañana jueves, o finalmente sí la adelantarían. Y mira, finalmente sí la adelantaron. Y evidentemente lo que acaparó esta rueda de prensa por cerca de una hora fue las preguntas y las interrogantes que había que hacer a la autoridad en torno a esta balacera, que dejó muy en claro, pues primero, que hubo un fallo en el tema de la reacción policial, permitiendo por cerca de entre 20 y 25 minutos que los criminales cerraran la vialidad, se agarraran a balazos con escoltas, balearan casas, automóviles, asesinaran al prieto, a su hija, a la escolta, y después, por diferentes calles y avenidas, escaparan con total impunidad. Una impunidad tal que hasta el momento no se ha podido pues ni identificar ni tampoco detener a quienes concretaron este triple homicidio. ¿Qué respondió Juan Pablo Hernández, que fue el primero en contestar sobre estas preguntas de por qué no llegó la policía a tiempo, ni la de Guadalajara, ni la de Zapopan, aun cuando ya se ha evidenciado a través de los mapas de navegación GPS de Google Maps, de Waze, que del punto a donde ocurrió el triple crimen, la agresión, donde cerraron las calles, donde se armaron los balazos, a aproximadamente entre 5 y de 13 minutos hay una base tanto de la policía de Zapopan como de la policía de Guadalajara. Y mire, vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández, que detalla muy claramente qué fue lo que ocurrió, cómo reaccionaron, por qué no llegaron. Y después le digo por qué, pues hay otra declaración de Juan Pablo donde dice que no se descarta que haya complicidad de algunos elementos que hayan permitido que esos criminales superaran con tal impunidad. No se descarta, pero tampoco se confirma. Vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández que habla al respecto.
Así es. Estuvimos analizando algunos reportes que estuvieron saliendo en medios de comunicación de fuentes abiertas, sobre todo redes sociales, así como reportes en Escudo Urbano. Cuando empiezan a salir los reportes a través del 911 de Escudo Urbano, las unidades se van abocando al lugar. Platicando con los comisarios, bueno, coincidimos en la parte de que ese tipo de reportes en donde manifiestan detonaciones con arma larga de varios sujetos, necesitan el encargado de turno en calle coordinar a las unidades, porque si llega una unidad con dos elementos, que es como comúnmente patrullan los policías municipales, pues es evidente que van a ser dados de baja. Entonces, cuando se están coordinando, fijan un punto relativamente cerca y estratégico al lugar donde está el evento. Entonces, en tanto empiezan a arribar unidades a ese punto, que cuando menos deben de ser 3 o 4, para poder acudir en convoy y, bueno, de esa manera minimizar el riesgo de bajas por parte de los elementos y sobre todo que el resultado pudiera ser positivo con el aseguramiento o neutralización de ese tipo de situaciones de riesgo. Entonces, el despliegue operativo que hacen las policías municipales tiene relación con los mapas de calor de la incidencia delictiva que nos marca la propia fiscalía. Esa colonia como tal no tiene alguna incidencia delictiva que tuviera la necesidad de mantener 1 o 2 o 3 patrullas fijas en la colonia. Digamos que hay una unidad que cubre un perímetro de 5 o 6 hasta 8 colonias en esa zona. Entonces, en tanto llegaba el apoyo, bueno, fueron los minutos que transcurrieron para que pudieran llegar en convoy estas unidades. Respecto al arribo de las unidades por parte de la Policía Estatal Preventiva y de Fuerzas Armadas, que en este momento pues prácticamente todo nuestro estado de fuerza lo utilizamos patrullando en conjunto con Guardia Nacional y Defensa, lo traemos en zonas donde tenemos una incidencia mayor. Por ejemplo, estamos en Chulavista, en Santa Fe, del costado de Tlajomulco. En la zona de Guadalajara estamos en el oriente, hacia lo que sería Oblatos, y pegado a Miravalle y el Sauz, límites Tlaquepaque-Guadalajara, Cerro del Cuatro. Entonces, de igual manera, en tanto estas unidades empiezan a coordinarse y arribar al lugar, fueron los minutos que transcurrieron. De igual manera, se levantó el soporte aéreo por parte del Escuadrón Titán, así como la unidad de vehículos blindados. Entonces, en tanto estos vehículos iban arribando al lugar, bueno, pues fueron transcurriendo los minutos, en lo que posteriormente pues ya llegaron Guardia Nacional, Defensa, las policías municipales de manera coordinada, pues para poder darle seguimiento al evento. De la información que nos presentaba Escudo Urbano, estos vehículos que participaron arribaron en diferentes horarios y desde diferentes puntos de la zona metropolitana. Es decir, no hay registro en el que se precise que llegaron en convoy. Entonces también pues eso dificulta y minimiza la posibilidad de que puedan ser detectados entre tanto vehículo. Y de igual forma, lo que me platicaban y comentábamos con los comisarios municipales también, al ser exactamente el cruce, el límite municipal entre Guadalajara y Zapopan, bueno, también tiene, digamos, ciertas carencias en presencia de unidades y sobre todo, como lo comento, si no tiene una, digamos, en los mapas de calor no nos representa una incidencia delictiva en esa zona, bueno, pues se mantiene la vigilancia ordinaria únicamente. De hecho, el cruce donde ocurrieron los hechos prácticamente es el límite municipal. Bueno, todo eso de alguna manera complicó la situación para el tiempo de respuesta. Y también de igual manera, cuando se estuvieron analizando los videos por parte de Escudo Urbano, nos advierte que cuando se retiran del lugar estos sujetos y estas unidades, lo hacen en otros vehículos, en donde llegan, se quitan las vestimentas, las arrojan en otro vehículo y de ahí se desplazan. Entonces los vehículos, digamos, que llegaron al evento, no son los mismos en los que se retiraron. Y también otro tema que complicó la situación es que cuando se retiran del lugar salen de manera dispersa en diferentes direcciones, es decir, no tenemos evidencia de que dos vehículos, por ejemplo, se hayan retirado del punto, de ellos en convoy, todos se retiraron de manera dispersa en diferentes puntos hacia la zona metropolitana, inclusive hacia el interior del estado, que ahorita pues, ya se está analizando estos videos. Y bueno, es el resultado del análisis respecto a estos tiempos.
Secretario, que hayan dado todas las facilidades para que estas personas pudieran cumplir con su objetivo o que haya habido protección de alguna de las corporaciones.
Yo digo, no se descarta, tampoco se confirma, eso tocará a los órganos internos de control de cada comisaría municipal, así como por la propia fiscalía, hacer las investigaciones correspondientes para ver si hay responsabilidad de algún policía o de algún mando de policía por una omisión en su trabajo. Eso tendrán que investigar los órganos internos de control, así como la fiscalía.
Bueno, ya me escuchó ustedes el detalle o el argumento, la explicación que da el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, en torno a esta respuesta fallida. Pues imagínense que hay que organizarse entre 20 y 25 minutos para armar un convoy, después esperar a que lleguen las unidades, trasladarse y entonces ver si alcanzan a los criminales, que evidentemente en este caso no fue así. No sé si coincidas conmigo, Ricardo, pero qué preocupante, Dios nos libre de vivir en una zona donde son límites entre un municipio y otro, porque entonces, además de que en un caso de alta relevancia, como el caso de la colonia Santa Dudíjes, pues va a llegar tarde la autoridad, además de un día ordinario, la presencia policial es mucho menor. Hay carencias, ya lo reconoce el secretario, por haber sido una zona limítrofe en el patrullaje, un patrullaje nada más ordinario, pero carencia por ser únicamente una zona entre los límites de Guadalajara y Zapopan, insisto y reitero, pese a que a solo minutos, a menos de la mitad del tiempo de reacción que tuvieron las comisarías municipales de Guadalajara y Zapopan, hay bases de ambas corporaciones. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Prácticamente la conclusión de las autoridades estatales, Edgar, es que este grupo de 30 sicarios que pasaron desapercibidos lo hicieron muy bien.
Es lo que decido. Toda la operatividad, ya lo hablaba la experta y colaboradora del antisistema, Lucía Almaraz, que fue una estrategia prácticamente paramilitar, ¿no? Perfectamente estudiada, perfectamente planeada, pero al parecer esto fue lo que le dificultó una pronta reacción. Y mira, hubo preguntas y reacciones de los medios de comunicación uh-huh. en torno a esas declaraciones. Se les preguntaba si entonces estamos de cara al Mundial 2026, un año complejo, un año en el que lo que suceda en la zona metropolitana de Guadalajara va a ser visto por los ojos internacionales. Y al respecto, Roberto Alarcón dijo, pues no podemos hablar del futuro. Analicemos lo que ya pasó, ya lo que va a pasar, pues no, lo que pueda pasar, eso no lo analicemos, eso no cuenta.
Bueno, ya la FIFA le pidió por lo menos a Juan José Franjo una explicación justo respecto a este caso, porque por supuesto el tema de la seguridad le preocupa a los organizadores del Mundial. Y bueno, respecto a entonces a los agresores, salvo presumir que se trata de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, no tenemos más datos y más información al respecto.
No hay todavía. Lo que señala es que, bueno, pues se sigue trabajando con el análisis de las cámaras de vigilancia. Uh-huh. No se ha todavía identificado plenamente a los agresores. Evidentemente, ni pensar en que pueda haber detenido alguna claro. orden de aprehensión. Lo que sí estaremos muy pendientes, y ojalá que de verdad la autoridad se ponga las pilas, es en que esta investigación que va a hacer la Fiscalía en coordinación con los órganos internos de control de las comisarías de Guadalajara y Zapopan, pues se puedan dar resultados. Es decir, si hubo o no colusión de los policías, porque es la presunción. Los vecinos decían, ¿cómo es posible que viendo en redes sociales, escuchando la balacera, sí. con decenas y decenas de reportes a 911, pues no hayan podido acudir? Lo que alude que pudo haber una posible colusión de algunos mandos policiales para que los criminales pudieran operar, que estaríamos de confirmarse ante un escenario estremecedor de lo que pueden hacer las comisarías municipales en la colusión con el crimen organizado. Y justamente, más de este tema que, insisto, fue lo que prevaleció prácticamente durante esta hora, hora y veinte de rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, pues fue eso de Alberto Prieto. Hoy el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, pues ya señala que efectivamente el Prieto sí tenía antecedentes penales, principalmente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, sumado a todo lo que declaró ayer el gobernador en contra de este, que dijo no se le puede llamar empresario. Hay también datos importantes porque, bueno, pues hubo otro asesinato del que poco se ha hablado y que no es de la menor relevancia, que es el de Adrián Corona, el empresario tequilero. En este caso, lamentablemente, siguen las indagatorias. La autoridad dice no se ha podido determinar ni cuántos ni quiénes participaron en su plagio y posterior homicidio. Se siguen investigando, pero bueno, muy poco se dice de Corona, que, insisto, es un hecho no de menor relevancia. Claro. Esto se cometió el plagio delante de sus hijos, de su esposa, lo robaron, se lo llevaron, y dos días después amaneció tirado con huellas de golpes y pasos en una carretera de Atenquillo. Pero bueno, sin duda alguna, esto que sembró el pánico en la colonia de Santa Dubíges, ahí está la respuesta, ahí está el por qué las autoridades no llegaron. Esa que escuchó usted es la justificación que da la autoridad.
Que es preocupante el tema de la... Entonces, ¿de qué sirve vaya la metropolización? Que tanto sí, nos han vendido el desdibujar ya estos límites para que las corporaciones puedan ir y venir y traspasar, digamos, esta zona limítrofe, política o estrictamente jurídica, para poder entrar en el tema del combate a la inseguridad.
Y fíjate que este tema, Ricardo, de las zonas limítrofes es muy complicado, porque este es un caso gravísimo, ¿no? Ya vemos lo que pasó. No tienen, vamos, ni siquiera la autoridad tiene cuantificadas, o por lo menos el dato no lo ofrecieron hoy, de cuántas viviendas y cuántos autos quedaron con daños colaterales.
Además,
hubo vehículos con impactos que destrozaron cristales, hubo balas que atravesaron hasta la sala, los comedores, las cocinas de las viviendas, y parece que esas víctimas colaterales, que en teoría, pues la autoridad debería entrarle para por lo menos repararles el daño de lo que sufrieron por esta balacera. Pero este tema de las zonas limítrofes es muy complicado, no solamente por este hecho, lo vemos también incluso con los servicios médicos municipales, cuando de plano es una cuadra lo que divide un municipio de otro, pues ha habido gente que se ha quedado atropellada, tirada, porque nadie quiere llegar, porque
sí, claro.
casi les piden el predial para saber si les corresponde, y entonces sí.
Es una barbaridad. Y bueno, rápidamente nada más para cerrar el reporte, mi estimado Edgar, respecto a los antecedentes de Alberto Prieto, que las acusaciones que hacía ayer el gobernador eran verdaderamente delicadas, pues con semejantes antecedentes, ¿qué hacía Alberto Prieto libre?
Sí, exactamente. Parece que había librado ya algunas de los antecedentes, como la aportación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, hay la investigación abierta ya, porque la presunción es que efectivamente, como lo mencionabas, Alberto Prieto pertenecería a este grupo delictivo que opera en Jalisco. El fiscal fue muy sigiloso en el tema, dijo, se está analizando, pero también hay una coordinación con autoridades federales. Hoy refrenda Salvador González de los Santos lo que refería ayer el gobernador Pablo Lemus, de este apoyo que están teniendo de la federación, esta investigación para determinar. Pero mira, fíjate qué interesante, te voy a decir, porque ayer el gobernador pues únicamente decía que estaban investigando a Alberto Prieto porque tenía antecedentes, porque remarcaba camiones, porque estaba señalado de robo a vehículos de carga pesada. Hoy el fiscal sí lo reafirma, pero le da un giro distinto, porque dice que el apoyo que tiene con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con el Ejército, es para empatar los datos que tengan antecedentes de Alberto Prieto y entonces ver el posible móvil y dar con los causantes. Es decir, lo buscan el apoyo para poder llegar a la captura de los causantes, que es un discurso muy distinto al que dio ahí el gobernador. El apoyo sigue, lo confirma Salvador González de los Santos. Autoridades federales, tanto del Estado, analizan los antecedentes, los vínculos, para poder entonces llegar a una línea de investigación y poder, ahora sí, capturar a los responsables.
Bien, pues Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y vamos a otro caso del que también, sin duda, se ha hablado mucho en el transcurso de los últimos días. El reporte de desaparición de adolescentes de un albergue en el municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos. Unos localizados, otros no. Griselda Torres Zambrano, bienvenida, Gris.
Ambos grupos fugados, precisamente de este albergue. Y el comisionado de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos, confirmó a Notisistema que los 5 menores de edad que se fugaron de un albergue para rehabilitación de adicciones en Ixtlahuacán de Los Membrillos fueron localizados en perfectas condiciones de salud. El funcionario o el servidor público estatal descarta que detrás de esta fuga estuviera la delincuencia organizada o algún aspecto que tuviese que ver con el reclutamiento forzado. Escuchamos parte de la entrevista que concedió esta mañana a los micrófonos de Notisistema.
Efectivamente, el día 3 de enero, entre el 3 y el 4 de enero, se fugan 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de un albergue en Ixtlahuacán, y aclaro, se fugan, y el día de ayer les localizamos a los 5 con bien, sin ningún daño, y ya están de vuelta, unos en el mismo albergue, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes decidió mover a otros a otro albergue. Sin embargo, pues insisto, ya fueron localizados, y no hay duda al respecto, los 5 se fugaron. Es una mera decisión, no hay ningún indicio que tengamos hasta el momento. Digo, ya tuvimos entrevista con los 5 y absolutamente no hay ninguna referencia a ningún tema de crimen organizado, ni reclutamiento, ni nada que se le parezca. Fue una decisión que tomaron en conjunto, porque pues no estaban contentos con estar en ese albergue, que es un albergue para recuperación de adicciones. Hay un grupo que sí, de 4 menores, también de Ixtlahuacán, que desaparecen el 21 de diciembre. De ellos sí, desafortunadamente todavía no damos con su paradero, pero pues tanto la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas como esta Comisión de Búsqueda seguimos haciendo acciones para poder dar con ellos lo antes posible. Y hasta ahorita no hay ningún indicio, insisto, de crimen organizado, debido a que pues ahí tienen restringida la comunicación hacia el exterior. Entonces pues no se puede dar este supuesto de algún tipo de reclutamiento, ni mucho menos.
Ahí está la información. Este grupo de 5 menores de edad ya fueron localizados, sin embargo, otros 4 del mismo albergue de Ixtlahuacán siguen en calidad de desaparecidos desde el pasado 21 de diciembre. Al parecer, también se fugaron, y bueno, también hay que preguntarse qué está pasando con este albergue, en donde se encuentran adolescentes y menores de edad relacionados con adicciones, pero que se pueden fugar con esa, digamos, tranquilidad, con esa facilidad. Unos desaparecieron el 3 de enero, ya fueron localizados, otros el 21 de diciembre, continúan todavía en la búsqueda y tratando de localizarlos precisamente para dar cuenta a las familias.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Griselda Torres Zambrano, breve pausa en punto de la 1, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Podría haber complicidad de las comisarías de Guadalajara y Zapopan en la ejecución del comerciante del mercado de abastos, admite el gobierno estatal. Permanecen sin localizar otros 4 adolescentes que habrían escapado de un albergue en Ixtlahuacán de los Membrillos. Restablece Guadalajara el servicio del cobro del predial tras fallas en su sistema. Crecen las quejas contra las líneas del tren ligero. Las denuncias más recurrentes son por accesibilidad, seguridad y servicio al usuario. Descarta México incrementar el envío de petróleo a Cuba. Desarticulan en Europa red de tráfico de drogas ligada al cártel de Sinaloa. Designan al ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como embajador de México en Gran Bretaña. Crece la presencia del gusano barrenador en distintos estados del país. La mayoría de casos se concentra en Oaxaca. La temperatura actual en el área metropolitana, 26 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México. El reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien renunciara a su cargo el pasado 27 de noviembre y a quien le faltaban todavía 2 años y 1 mes y medio en el cargo, pues finalmente ya encontró asilo, entre comillas, porque lo que le ofrecieron como premio de consolación por dejar la fiscalía era justamente una embajada, pero no hallaban dónde acomodarlo. Bueno, finalmente ya la Cancillería encontró acomodo en la Embajada de México en la Gran Bretaña. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Puedo ya decir, porque ya fue aprobado el beneplácito y va a Gran Bretaña. Sí. Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después de ahí, luego te damos la fecha.
Pues ahí está la breve información que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Efectivamente, todavía necesita ser aprobado por el Senado de la República, pero de acuerdo a la primera mandataria, el beneplácito de las autoridades de la Gran Bretaña ya está dado y, por tanto, Alejandro Gertz Manero podrá irse del país a terminar probablemente en sus últimos años como funcionario público en la Embajada de la Gran Bretaña. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en otro tema internacional en esta coyuntura que tiene que ver con la destitución o el secuestro o la captura del dictador Nicolás Maduro, el dictador venezolano, que Venezuela era el principal apoyo de la República de Cuba en el tema de los hidrocarburos. Era Venezuela quien más petróleo suministraba, que de todas maneras no sé qué hagan con él, no sé si llegue tanto, no sé si les envíen tanto, pero de cualquier manera hay largas filas en las gasolineras en La Habana y en cualquier otra ciudad o municipio de Cuba. Hay problemas con electricidad y hay apagones diarios que van de 12 a 18 horas en cada una de las provincias. En realidad todavía no sabemos qué es lo que hagan las autoridades de Cuba con todo este petróleo que les enviaba Venezuela y el que les envía México, porque México, por tradición, por humanidad o por cualquier razón que usted guste y mande, le lleva años enviándole petróleo a Cuba. En esta administración pues no es la excepción, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no le están enviando más de lo que ya les enviaba Peña Nieto o lo que les enviaba algún otro gobierno anterior. Vamos a escuchar justamente la primera mandataria.
Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años.
Esperemos
claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se envía.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que no le están enviando más de lo que ya se les enviaba, pero la verdad yo tengo mis dudas y también, repito, la duda mayor es en qué ocupan ese petróleo, porque, insisto, los apagones, el petróleo que pudiera utilizarse o los hidrocarburos que pudieran utilizarse en la industria eléctrica, pues no están funcionando mucho porque, insisto, hay apagones diarios hasta de 16 horas en todas las provincias. El año nuevo lo pasaron sin luz, la Navidad lo pasaron sin luz y siguen con este problema, y las filas en las gasolineras son largas, muy largas, de varias horas de espera para que les puedan llenar el tanque de los vehículos que hay en la isla. Así es que, pues, si antes había crisis a pesar del apoyo de Venezuela, pues imagínense cómo se van a poner las cosas ahora sin el petróleo de Venezuela en Cuba. Mi reporte. Buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo, por el reporte. Buenas tardes.
A contarle un abrazo.
Gracias, abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo. Nos vamos a una pausa. Enseguida tenemos más. Continuamos con la información. En el arranque de año, pues uno de los temas obligados indiscutiblemente tiene que ver con el cobro del impuesto predial. ¿Cómo van las cosas en Zapopan para platicar respecto al tema? Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Marcela Rubí Gómez. Ella es directora de ingresos del gobierno municipal de Zapopan. Directora, buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias y saludos al auditorio.
Pues para arrancar la conversación, directora, platíquenos, ¿cómo les ha ido con el cobro del predial en el arranque de este año? ¿Qué tal están respondiendo los contribuyentes?
Están respondiendo de manera maravillosa. Les damos las gracias a los cerca de 40,000 contribuyentes que ya fueron a realizar sus pagos, tanto a los puntos que tenemos de manera presencial, como a quienes ya realizaron su pago en línea o a través de nuestro asistente virtual Beto Bota.
¿Cuál es el universo de contribuyentes de Zapopan?
El universo total del padrón radica alrededor de 530,000 cuentas. Nosotros esperamos que en estos próximos dos meses gran parte de este universo pues se acerque a realizar sus pagos, ya sea en los medios que tenemos establecidos de manera presencial o que tomen, opten por la vía más cómoda, que sea el pago en línea.
¿En cuánto dinero se traduciría esto, directora?
Bueno, tenemos un presupuesto para este año de 2.375 millones de recaudación estimada para el impuesto predial. Esperaríamos que por lo menos en estos dos primeros meses pudiéramos llegar a los 1.800 millones para poder arrancar muy bien el año.
¿Qué tan importante es para un gobierno municipal la recaudación del predial?
Bueno, sin duda es uno de los conceptos más importantes, hablando de los ingresos propios del municipio. Se recauda cerca del 35% de los ingresos propios. Entonces, todos los recursos que se captan de estos impuestos se destinan a, ya sea a obra pública, a los programas prioritarios que tiene el municipio, y sobre todo que con el pago del impuesto predial las personas pueden decidir un porcentaje hacia dónde se destina. Están disponibles las encuestas para presupuesto participativo en las que pueden elegir tres obras del listado que se marcan en las encuestas.
¿Estas obras contemplan, digamos, a todo el municipio o están focalizadas este año a ciertas áreas?
Son diversas zonas, no es solamente a una zona de ellas, son 30 obras posibles a votar, y de las cuales en su mayoría se trata de vías, o más bien lugares de espacios públicos, como parques lineales, como lugares para que la gente se pueda apropiar de ellos.
¿Durante cuánto tiempo está abierta la consulta?
Son los tres primeros meses, hasta el 30 de marzo estaría disponible la consulta, así que los invitamos a quienes ya realizaron el pago de ese impuesto y no lograron hacer la votación. En la página de internet del municipio está disponible el vínculo para que puedan hacer su voto, para que ejerzan su derecho y puedan decidir hacia dónde se destinan estos recursos.
Ahora, este año 2026, cuando el contribuyente se acerca a pagar, cuando tiene su recibo, ¿qué tanto incrementó versus 2024?
Bueno, ahorita con los números que traemos ya se muestra un diferencial del monto recaudado de 1.58% más que el año anterior. Sin embargo, pues todavía nos hace falta que nos llegue información por parte de los cortes bancarios de los primeros 3 días hábiles. Entonces, nosotros estimamos que en cuestión de números de contribuyentes, pues sí estemos por encima de los 3.500, 4.000 cuentas pagadas más en estos días.
¿Cuánto subió el predial este año en Zapopan?
Es relativo. Las tablas de valores que fueron aprobadas por parte del Congreso traen diversas modificaciones que impactan entre un 5 y 10% de incremento dependiendo de las condiciones que tenga la cuenta. Es decir, dependiendo si solamente es un lote de terreno o ya tenga construcción, dependiendo del tipo de clasificación y calidad.
Tratando de, digamos, establecer algunos promedios, directora, el grueso de los zapopanos, la mayoría de la gente que tiene una casita, que tiene un departamento, en este rango que maneja usted entre el 5 y el 10, ¿de cuánto les quedó?
Sí, más o menos en eso, entre el 5-10%, todo depende del valor fiscal que se establece. El 70% del padrón que tenemos refiere un monto de valor fiscal alrededor de los 2.5 millones de pesos aproximadamente. Entonces, los valores fiscales se van a ir viendo reflejados más o menos en ese impacto, entre el 5 y 10%, le comento, dependiendo de esas variaciones. Hay colonias, por ejemplo, Valle de los Molinos, que visualizamos incrementos del 6-7%, y así más o menos el grueso de las colonias van en esa inercia. Cuanto más alto sea la calidad que tiene la construcción, o más alto sea el valor fiscal, también se va a ver reflejado el incremento de valor en relación con el incremento del impuesto.
Me decía usted hace algunos minutos, directora, tenemos 530 mil cuentas catastrales. De estas 530 mil, ¿cuántas están al corriente? ¿De qué tamaño es la cartera vencida en el municipio de Zapopan?
Cerramos el ejercicio fiscal 2025 con un total de 435 mil, un poquito más, de cuentas ya pagadas, es decir, traemos un cumplimiento del 81%, y nos quedarían por ahí pendientes cerca de 100 mil cuentas que esperaríamos que en estos primeros meses se pusieran al corriente. De esas 100 mil cuentas, aproximadamente entre 40 mil, 50 mil deben solamente 1 o 2 años. Entonces, invitamos a las personas que tengan alguna deuda a que se acerquen a realizar su pago. En el portal del municipio y en recaudadoras están activos descuentos del 50% de descuento en multas y recargos para facilitar el pago de este impuesto.
Ahora, directora, para los cumplidos, para quienes están acercados a las recaudadoras en el arranque de este año, ¿Qué apoyos o qué estímulos tienen contemplados?
En los meses de enero y febrero, es decir, hasta el 28 de febrero, tenemos activos el 10% de descuento por pronto pago. Esto es para que aprovechen quienes siempre acostumbran pagar en tiempo, puedan obtener este descuento. Y para las personas que tienen mayores de 60 años, que tienen la calidad de pensión, jubilación, que tienen alguna discapacidad o que son personas en calidad de viudez, también tenemos descuentos activos. Se tienen descuentos desde el 50 hasta el 80%, más el descuento por pronto pago.
El de pronto pago, presumo yo que se hace de manera automática. En el caso de los otros contribuyentes, personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿deben realizar algún trámite o actualizar algún dato?
Quienes ya pagaron el 2025 con su descuento, es decir, una persona que tiene más de 60 años y pagó con un descuento en el 2025 del 50%, para este año no es necesario renovar, automáticamente en el sistema les va a aparecer el descuento especial más el descuento por pronto pago. A quienes cumplan 70 años u 80 años, sí es necesario hacer la renovación para actualizarles el porcentaje de descuentos. A estas personas, si cumplen 70 años, se les da un 60% de descuento, y a quienes cumplan 80 años, 80% de descuento.
Ahora, ¿estos descuentos, directora, aplican para todos los inmuebles o solamente para aquel inmueble en el que el titular habita?
Es solamente para un inmueble que esté a nombre de la persona que está solicitando el beneficio, es decir, que sea el titular de la cuenta, y que pues compruebe que él es el dueño de la finca.
Ahora, en este sentido, directora, ¿cuáles son los digamos mecanismos de pago que tiene dispuesto el gobierno de Zapopan? Es decir, no solamente es en las recaudadoras, que presumo registra una afluencia importante.
Sí, siempre cada año la presencialidad se ve manifestada con todos los contribuyentes que acuden a las recaudadoras, y más porque realizamos una ampliación de horario. Desde el día 2 hemos estado aperturando Unidad Basílica Las Águilas y el CIF desde las 6 de la mañana y con una conclusión operativa hasta las 5 de la tarde. A partir del día de hoy iniciamos operaciones a las 7 de la mañana, concluyendo a las 5 de la tarde. Digo, cerramos hasta que terminamos de atender al último contribuyente. Específicamente en estas tres recaudadoras, en el resto de las recaudadoras, nuestro horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con apertura también en sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. A quienes decidan no asistir a recaudadoras, tenemos opciones como las recaudadoras móviles, que están de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los operativos en los dos autopagos que tenemos tanto en Plaza Patria como en Cualquier Preciado, cerca de la, o más bien esquina con Ángel Leaño, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. También tenemos opciones, bueno, como ya lo he mencionado, nuestro pago en línea, en la cual pueden optar por realizar el pago a través del código QR, imprimir su comprobante, asistir a alguna ventanilla bancaria, una practicaja de Bancomer, a través de nuestro BetoBot, que estará disponible vía WhatsApp. En los módulos que tenemos en las propias recaudadoras y en algunos otros sitios, como lo son los kioscos municipales, tenemos cajas también en los registros civiles, en tres de los cementerios del municipio, en Zapopan, Altagracia y Atemajac, y pues bueno, que aprovechen a que puedan pagar también en tiendas de conveniencia y autoservicios.
Bien, para acceder a algunos de estos descuentos, directora, a los que sea referencia, ¿tiene que ser presencial o se aplican ya automáticamente y uno en una tienda de conveniencia o en un banco puede hacer el pago y ya viene?
Si imprimen los estados de cuenta para pago en el portal del municipio, ya vienen insertos ahí de manera automática los descuentos que ya platicamos. Uh-huh. Ya no es necesario hacer ningún otro trámite adicional. Esto es en beneficio de la gente para que evite traslados, tiempos y tengan mayor comodidad para poder realizar el pago de este impuesto.
Bien, pues directora, le agradezco mucho. No sé si hay algún punto que se me escape que quiera abonar o subrayar en atención a los contribuyentes de Zapopan.
Pues invitarlos a que realicen el pago del impuesto predial en cualquier modalidad que las personas decidan. Invitarlos también a que realicen la votación de presupuesto participativo y también invitarlos a proteger su patrimonio a través del pago del impuesto predial. Estamos ofreciendo una póliza de seguro exclusiva casa habitación con costo de 199 pesos, y a quienes nos quieran ayudar también con una aportación voluntaria a la OPD de salud del municipio de Zapopan, que es de 30 pesos, se estarían recaudando recursos que serán otorgados al patronato de salud de la propia OPD para ayudar a quienes menos tienen.
Muy bien, pues directora, le agradezco mucho esta conversación.
Muchísimas gracias, un saludo al auditorio.
Gracias y muy buenas tardes. Marcela Rubí Gómez es la directora de ingresos del gobierno de Zapopan, platicando con usted acerca del impuesto predial. A propósito de... dejamos Zapopan, vamos a Guadalajara. Bueno, hoy, este miércoles 7 de enero, el gobierno tapatío informó que las recaudadoras municipales ya están trabajando, abrieron sus puertas a partir de las 6 de la mañana, esto tras haber presentado fallas durante los primeros días del año. Ya ve que se les estuvo cayendo el sistema, que de pronto los cobros resultaban muy lentos, en fin, todo un tema que obligó incluso a las autoridades tapatías a suspender este martes el cobro del impuesto predial para pues darle un mantenimiento y revisar a fondo pues qué pasó con su sistema, qué pasó con sus servidores. Hoy ya están, de acuerdo con lo que dieron a conocer, trabajando de manera habitual. El municipio dio a conocer a través de sus redes sociales que ya fue restablecido el sistema, por lo que la ciudadanía tapatía puede acudir nuevamente a estas instalaciones a realizar el pago de sus impuestos municipales, como el caso del predial, el pago de licencias, espacios en panteones, en fin, todo lo que tenga que ver con el pago de algún tipo de servicio o de derecho en el gobierno de Guadalajara ya está operando de manera adecuada, por supuesto. Aquí las líneas telefónicas abiertas para conocer su experiencia y saber pues cómo le fue con el pago del impuesto predial también en Guadalajara. Vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez esta tarde con nosotros, listo con lo mejor de la información en esta materia. Martín, muy buenas tardes, bienvenido y feliz año.
Muchas gracias, mi estimado Ricardo, feliz año para ti, para todos los radioescuchas. Vámonos con la información. Efectivamente, vamos a iniciar con el tema de lo que está ocurriendo alrededor del estadio de las Chivas, un estadio que será mundialista, un estadio que pinta para importantes situaciones en este 2026. Bueno, hoy en conferencia de prensa se anuncia por parte de la empresa OCESA, en colaboración con Chivas y el gobierno municipal de Zapopan y de Guadalajara, un partido de leyenda, la Copa de Leyendas entre el Real Madrid y Barcelona, jugarse precisamente ahí en el Estadio Akron el 3 de marzo. Falta nada más la hora exacta y las nóminas completas de jugadores que van a llegar para estar en este partido. Se anuncia la venta de boletos para la próxima semana a partir de los 550 pesos. Escuchemos lo que dijo sobre este partido Marcelo Michele Año. Aquí lo escuchamos.
Oh, irrepetible. Poder tener estos dos grandes equipos con estas figuras icónicas es una fiesta, y más en un año mundialista, más en un año donde la ciudad se está preparando para recibir el mundial, pues es una fiesta.
Mencióname qué jugadores al momento podemos garantizar.
Jugadores que están confirmados del Barcelona es Rafa Márquez, Carlos Puyol y Xavi Hernández, del Real Madrid Iker Casillas, Fernando Hierro y Fernando Morientes, más muchos otros que estaremos anunciando en los próximos días.
¿Pueden venir sorpresas importantes?
Muy importantes. La verdad es que parte de la estrategia que tenemos es ir, es tan icónico este partido que queremos ir develando las sorpresas que va a tener todo alrededor.
Oye, ¿qué? Digo, eres un hombre de fútbol desde niño, sabes lo que representa este derbi, este clásico a nivel mundial, y traerlo aquí, ¿qué tan difícil ha sido?
Bueno, ha sido un reto muy complicado, muy complejo, porque había que gestionar con los clubes, con los mismos jugadores, las agendas. Ha sido un esfuerzo titánico, por eso el mismo presidente Frangé decía que habían tardado 4 años en poderlo conseguir, porque no es para menos, es un trabajo titánico, y estamos muy contentos de poderle dar esta alegría a la gente.
Claro. Pues ahí lo que menciona Marcelo Michele Año, que lo han colocado ahora como un director precisamente de este evento de leyendas. Repito, Real Madrid y Barcelona, leyendas, exjugadores. Vamos a ver quiénes llegan. Ya hablaba por ahí sobre todo de Rafa Márquez, que sería la figura principal por parte de Barcelona, porque es de casa, porque pues nunca defendió sus colores por acá en la tierra. Vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con este partido. Y bueno, seguimos hablando precisamente de estos equipos importantes como lo son el Barcelona y el Real Madrid, porque en este momento ya comenzó la actividad de la Supercopa de España, semifinal. y el Barça está ganando 3-0 al Bilbao al 35 de acción de la primera parte. 3-0 el Barcelona con pie y medio ya en la final. Mañana se conocerá quién avanza en la otra llave para ir a la final también, cuando se juegue el derbi de la capital española. Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Estos encuentros están llevando a cabo de manera atípica fuera de España, en territorio árabe. Se están llevando a cabo en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. Y bueno, por cierto, que ya el día de hoy, tras el sorteo de octavos de final, se conoce que el Real Madrid va a enfrentarse de visita al Albacete y el Barça al Racing la próxima semana, rumbo a los cuartos de final de la Copa del Rey en España. Y también hay Inglaterra, también hay fútbol de Italia en este momento. Estamos comentando lo que estamos viendo en este instante en las pizarras oficiales allá en la liga inglesa. Por ejemplo, el Bournemouth ya está perdiendo 1-0 contra el Tottenham, el Brentford 0-0 con el Sunderland, el Everton 0-0 con el Wolverhampton, Raúl Jiménez, titular con el Fulham, está 0-0 con el Chelsea. También juega el Manchester City. Y en la Serie A de Italia, sorpresa, acaba de finalizar el partido donde el equipo de Nápoles no pudo ganar. De hecho, estaba 2-0 abajo y alcanza a rescatar la igualada. 2-2, Nápoles y el Hellas Verona en la Serie A de Italia. En la Liga MX, mencionar que el Atlas tuvo el día de hoy entrenamiento en el Estadio Jalisco. El equipo de los rojinegros prepara su debut en la Liga MX, que será el próximo viernes, 9 de la noche, frente a los Camoteros del Puebla. Chivas igual, trabajando con normalidad. Un Guadalajara que está pensando también en vender jugadores porque no puede acomodar ni a Alan Pulido aún, ni a Eric Gutiérrez. Se habla de que Pulido tiene oferta de Cruz Azul y de Eric el Guti, que iría a Pachuca, pero por lo pronto todavía no se solucionan esas salidas del equipo rojiblanco. En Monterrey, bueno, ya hay un futbolista que está prácticamente en la órbita ya de la afición regiomontana. Ya llegó, ya habló con los medios de comunicación y solamente falta pues que se ponga a trabajar, así de fácil, porque ya aparentemente hasta pasó exámenes médicos y falta en el caso de la directiva también que lo haga oficial el nuevo futbolista del equipo de los Rayados de Monterrey, un futbolista que llega precisamente de jugar en la MLS, Luca Orellano. Lo escuchamos, habla precisamente sobre lo que representa llegar a México con esta oferta que le presentó el equipo regio.
Bueno, la verdad que primero que nada estoy muy feliz de estar acá. Es algo que esperaba hace varios días que se resolviera. Bueno, como te digo, estoy muy feliz y con ganas de empezar ya. No, me hablaron muy bien del club, de lo grande que es, de todo lo nuevo que hay, el estadio. Yo, bueno, jugué acá, la verdad que cuando jugué el estadio quedé impresionado y bueno, obviamente como club es muy grande y es un placer para mí jugar acá. Sí, primero que nada siempre estar preparado para los partidos, dejar todo el 100% y después lo que más me gusta a mí es el uno contra uno, el remate, el pase, la verdad que me siento muy bien con eso. No, es una oportunidad que venía esperando, la verdad que quería jugar hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho. Y obviamente cuando me llamó Rayado no lo dudé y estuve 100% dispuesto por acá.
Ahí lo que menciona este futbolista Luca Orellano, elemento de los Rayados del Monterrey. Lo más importante en los deportes, Ricardo, gracias, buenas tardes.
Martín, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que casi para terminar el año pasado, Nicole Kidman y Keith Urban nos sorprendieron con este anuncio de su divorcio luego de décadas de estar juntos y ahora ya se dio a conocer más información sobre cómo se dividieron todo esto. La actriz australiana y el cantante de música country formalizaron finalmente su acuerdo ante un tribunal en Nashville apenas 3 meses después de que Kidman solicitara oficialmente la disolución de este matrimonio y que hubiera por ahí también algunas polémicas sobre si estaban mal, si esto iba a terminar probablemente en una pelea, pero al parecer no, sí alegaban que fueron diferencias irreconciliables. Sin embargo, ellos están haciendo todo por mantenerlo de la manera más neutral posible. Y es que de acuerdo con algunos documentos judiciales que fueron obtenidos por medios estadounidenses, ambas partes alcanzaron un acuerdo integral que evitó evitó justamente un proceso legal que fuera mucho más largo. Uno de los aspectos más llamativos de este convenio es la renuncia mutua a cualquier tipo de manutención, tanto conyugal como relacionada a sus hijos. A pesar de que, a ver, ambos actores declaran que tienen ingresos mensuales superiores a los $100,000 y sería muy fácil que cualquiera de los dos pidiera esta pensión conyugal o dijera, ¿sabes qué? Yo necesito dinero para mantener a los niños que actualmente siguen siendo menores de edad, pero al parecer todo eso se llegó a un acuerdo de forma privada, cada quien va a tener su dinero y el tiempo que tengan a los niños van a gastarlo en ellos. En cuanto a la división de los bienes que tuvieron en conjunto, señalan que las propiedades, que incluyen las cuentas bancarias, las inversiones, los vehículos, el mobiliario, electrodomésticos, las casas, objetos personales, etcétera, fueron repartidas a satisfacción mutua. ¿Qué quiere decir? Que cada quien dijo, oye, yo me quedo con esto, yo me quedo con lo otro, muy bien, yo te doy esto, o sea, todo llegó a un acuerdo sin más disputas posibles y se habla de que incluso podrían haber tenido por ahí un acuerdo prenupcial y una negociación previa ordenada de quién se iba a quedar con qué si es que en algún momento pues sus caminos como pareja llegaban a separarse. Les digo, uno de los temas más sensibles es justamente qué va a pasar con la crianza de sus hijas. Sunday Rose tiene 17 años y Faith Margaret tiene 15 y según el acuerdo que fue aprobado por el tribunal, la residencia principal de ambas va a ser justamente en el hogar de Nicole Kidman, con quienes van a pasar 306 días al año de ser posible. Por su parte, Kid Urban va a contar con 59 días anuales, que es decir, los fines de semana alternos de sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, o en algunas ocasiones, que quizás el trabajo de Nicole Kidman no la deje estar con sus hijas, bueno, él podría tomar esta ocasión, pero obviamente todo llegando a un previo acuerdo, y además con esta responsabilidad compartida que tienen los dos, que al parecer, pues sí, todo este divorcio se llevó a cabo de manera muy amistosa, no asistieron ellos a esta audiencia, todo lo hacen a través de sus representantes legales, pero bueno, esta crianza compartida y esta separación de bienes se dio sin mayores polémicas, que qué bueno, lamentable que se terminara el amor, pero mejor hacerlo antes de que la situación se agraviara y que luego ya no pudieran ahora sí salir de ahí sin estar más peleados, como de repente le pasa a otros artistas. Que hablando de polémicas, también les cuento que Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michelle, ya fue retirado de la vigilancia por riesgo de suicidio, esto en la cárcel de Los Ángeles, donde permanece detenido. Y es que según una investigación que se tenía, el acusado, que estaba en un centro correccional, ya no utiliza ahora sí este tipo de chalecos para prevenir pues que se quitara la vida. Esta es una prenda especial diseñada para evitar que los reclusos se autolesionen y que suele retirarse cuando no se registra ahora sí ningún intento de esta misma situación durante un periodo de 2 semanas. Sin embargo, por el momento va a permanecer en un área de alta observación, esto bajo la supervisión constante de oficiales penitenciarios para determinar si es que ya está bien mentalmente para ahora sí entrar a este juicio, porque este joven pues es investigado por apuñalar a Robbie y a Michelle dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre con múltiples heridas. Fue el último que los vio justamente con vida y todas las pruebas que se tienen hasta el momento, pues sí, lo declaran como culpable y en los próximos meses estaría siendo ahora sí juzgado, pese a que sus abogados dicen que es muy pronto para que se le declare culpable. Pues sí, han pospuesto este tipo de audiencias debido a la situación mental que tenía él, pero quizás a finales de este mes podría estar siendo declarado culpable y ahora sí podría enfrentar una condena de cadena perpetua o se habla incluso que también pena de muerte, pero ya les estaremos diciendo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias. Una excelente tarde también para ti. Vámonos a la pausa, tenemos más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Tenemos comentarios y reportes de parte de nuestros radioescuchas relacionados con algunos de los asuntos que hemos abordado para usted esta tarde. El caso de Azucena Regalado sobre pues el asesinato de este comerciante del mercado de abastos. Dice, ¿cómo supieron los sicarios que no estaba el gobernador para hacer lo que hicieron? Bueno, pues ellos y todos
supimos porque el gobernador lo anunció en sus redes sociales. Dice, qué raro que después de que se fueron los sicarios llegó la policía. Yo creo que sabían que no tenían que ir, que es algo que están investigando precisamente Azucena, porque era una de las preguntas obligadas. ¿Cómo es posible que estuvimos dando cuenta de una balacera de 10, 15 o hasta 20 minutos, de acuerdo con las denuncias de algunos de los vecinos, y no apareció una sola patrulla en el sitio? Es, repito, pues parte de lo que hoy se cuestionaba en la conferencia de seguridad, y una pregunta que hasta este momento pues no tiene una respuesta. Por un lado, decían las autoridades estatales, en términos de logística, pues evidentemente se vieron rebasados, pero también estarán investigando si hubo algún tipo de complicidad de parte de las comisarías, ya sea de la de Guadalajara o de la de Zapopan. Vámonos a más información con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya con su reporte. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando de los prediales, hoy también platiqué con el tesorero de El Salto, el señor Clemente Espinosa Alvarado, y pues está poniendo el ejemplo a muchos municipios, incluyendo Zapopan y Guadalajara, pues que ellos pusieron una caja única donde puedes pagar todo, predial, licencias de comercio, que tengas problemas de alguna sanción y demás, en esta caja única te podrán estar atendiendo. Escucha lo que nos comentó el tesorero Clemente Espinosa Alvarado, adelante.
Te comento, José Luis, la función de la caja única que hemos implementado es para que el contribuyente llegue a tramitar ahí su licencia y también los dictámenes que ésta requiera, para que no tenga que estar rebotando en una ventanilla o en otra oficina. Todo lo tenemos ahí, en esa misma caja o ventanilla única. Ahí puede tramitar sus dictámenes y pagarlos. Y obviamente, pues ya para que le liberen la licencia y ya se la pueda llevar.
Ahí es lo que comentó Clemente Espinosa. En términos generales, habla de licencias, habla de predial, habla de dictámenes, habla de multas. En esa misma caja puedes pagar todo y no tienes que ir de un lado a otro. Es que en estos momentos, por ejemplo, hay gente que tiene que pagar cuestiones de comercio, por ejemplo, y las recaudadoras están hasta el tope porque todo el mundo anda pagando el predial. Entonces, ellos abrieron ahí en El Salto esta posibilidad de hacerlo pues de manera pronta y expedita ahí en la zona del Salto, concretamente en el centro de el municipio, prácticamente ahí en donde está la presidencia municipal. Así que bueno, si usted vive en El Salto, va a tener esa oportunidad de no andar del tingo al tango, sino simplemente en una sola caja pagar todo. Esa es la foto que te tengo, mi querido Ricardo.
José Luis, gracias por la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, reportes de nuestros radioescuchas, y comienzo con una fuga de agua en Isla Trinidad, frente al número 2889 en Jardines de la Cruz, en Guadalajara. Esto ya lo conoce el CIAPA, el número de reporte es el 11555844. Más de 3 semanas con esta fuga de agua y no pasa nada. Hay también otro reporte que tiene que ver con otra fuga de agua desde Navidad en el Saus. Me dice que corresponde, bueno, no le entiendo bien, pero bueno, el tema es el CIAPA, vaya, Gabriel, y hay un número de reporte, es el 1155-6171, 1155-6171. Otro reporte más para el CIAPA, el 11-52-51-60, correspondiente al 23 de julio, ahí en la calle San Lorenzo, frente al número 1730 en la colonia San Martín. Corresponde a un socavón de más o menos 30 centímetros de diámetro y dice que 2 metros de profundidad. A la fecha no han hecho absolutamente caso, así que a través de este espacio también le damos difusión. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien dice esto de la policía que tardó mucho en llegar a atender esta balacera ahí en Santedubíges. Fue algo muy difícil de creer, porque yo siempre paso por esa zona y siempre hay 2-3 patrullas haciendo su rondín o estacionados. Así que ve con escepticismo la explicación que esta mañana daban las autoridades estatales respecto a este tema. Sobre este mismo asunto, José pregunta, bueno, ¿y eso a quién se los cree? No somos tontos, aquí en el oriente de Guadalajara, en Oblatos, le habla uno a la patrulla y no acuden, no se ven pasar, que no inventen, que aquí mandan a varias, puros pretextos. No necesitamos pruebas para saber qué fue lo que pasó en este asesinato, porque no somos tontos, es lo que dice José. Gracias por su comunicación. Jorge Rojas dice, a lo mejor los 30 sicarios y sus camionetas vinieron de otro estado o país, o quizá de otra galaxia, pero el punto es que ya no encuentran absolutamente a nadie. Todo esto, insisto, a propósito pues de la explicación que daban a conocer el día de hoy autoridades estatales. Gracias. Y uno de nuestros radioescuchas se comunica también a través de WhatsApp y dice, ¿para qué buscarle tanto? Así se hacen los de la ley cuando son cómplices. Así se hicieron con el señor de Michoacán y otros, y el pueblo pagando sus sueldos. Hay dudas, persisten las dudas entre la ciudadanía sobre lo que pasó hace algunos días ahí en Santa Eduviges, este hecho brutal, este multihomicidio en este punto del área metropolitana. Nos vamos, como siempre, gracias por habernos acompañado. La invitación es a que nos reencontremos en este espacio mañana al filo de las 12:30 con más información. Por lo pronto, la temperatura en Guadalajara, 27 grados.